Sufi López, tutor del Centro Social de Calatayud en la asignatura de Introducción a la Microeconomía del Estado de ADE. Hoy vamos a empezar nuestra tutoría con algo de ayuda matemática y un poco ver qué operaciones vamos a utilizar, se van a utilizar en este curso. Van a ser prácticamente derivadas y alguna cosita más pendientes de rectas y vamos a empezar con las derivadas. No vamos a entrar en lo que es el concepto matemático de las derivadas, la definición matemática y lo que es. Vamos a ver el concepto geométrico de la derivada y que nos va a decir a nosotros como economistas las derivadas. Cuando tengamos una función y digamos, hacemos una derivada, pues vamos a ver qué es lo que significa esa derivada para nosotros. Hacer la derivada va a ser una cosa muy sencilla, si os acordáis, derivadas de polinomios o cosas así, va a ser, eso es operativamente es muy simple, multiplicar dos números. Pero lo que sí que interesa es ¿sabes qué significa un poco eso? Entonces, en principio, vamos a comenzar con funciones de una sola variable. La función de una sola variable sería expresada así. X es la variable independiente y la vez la variable dependiente, ¿no? Cuando hagamos una derivada, cualquiera de estas expresiones que voy a poner nos dice que eso es una derivada. O sea, tenemos por ejemplo f' de x, eso es la derivada de esta función, también y' va a ser con esa íntima vamos a denotar también la derivada, otra sería de x, cualquiera de estas expresiones significa derivada, ¿eh? Como cada expresión no nos dice nada, ¿eh? Luego ya cuando cojamos una función pues ya tenemos la derivada, pero si yo tengo una función determinada te digo que el f de x es igual a 7, pues la derivada f' de x es 0. ¿Vale? Pues esto da igual que yo ponga esto, que esto, que esto, que en un artículo te leéis una cosa, o incluso en el mismo libro, unas veces pondrá una cosa o pondrá otra. Pero todo eso es una derivada. Bien. Geométricamente, ¿qué significa el concepto de derivada? Si representamos gráficamente una curva, aquí tendríamos el eje de abscisa y el eje de ordenada, ¿vale? Si representamos una curva cualquiera, por ejemplo, está así, ¿vale? La derivada, geométricamente, es la pendiente de la tangente a la curva en ese punto. ¿Vale? Geométricamente, la derivada de esta función, esta es f de x, es esta función. La derivada f' de x en este punto es la pendiente de esta tangente en este punto. Esta es una línea recta que es tangente a f de x.
y tiene una pendiente, ¿vale? Pues el valor de esa pendiente en ese punto es la derivada de esa función. Vale, bien, ese es el concepto. ¿Qué nos dice esa pendiente? Ese valor de la pendiente va a poder ser positivo, negativo o incluso cero. Entonces, eso es un poco lo que nos interesa. ¿Qué nos dice que la derivada de la función f de x en ese punto sea positiva? Pues si la derivada es positiva, la función f de x es creciente en ese punto o en ese entorno, como es en este caso. La recta azul tiene pendiente positiva. Pendiente positiva se tiene cuando incrementa el eje de abscisas, cuando incrementas el valor de x, y se incrementa también el valor de y. Esta recta tiene pendiente positiva porque si yo incremento la x, se me incrementa también la y, al moverme por esta línea. ¿De acuerdo? Entonces, si f' de x es mayor que cero, es positiva, en este punto, es 1, eso quiere decir que f de x es creciente, como es en este caso. Si dibujamos ahora otro, tenemos esa curva. En este punto, por ejemplo, ya aquí tendríamos, esta sería f de x, la derivada de f de x en el punto x sub 0 va a ser la pendiente de la tangente a f de x en este punto más. En este caso, f' de x es menor que 0 porque tiene pendiente negativa de esta recta, ¿no? Y esto quiere decir que f de x es decreciente. En ese punto o en ese intervalo, ¿sí? Y por último se nos puede dar el caso que la pendiente de la derivada sea igual a cero. Bueno, vamos a dibujar primero una recta ahí. Estas rectas, que serían las tangentes, ahí su pendiente es cero, son horizontales, ¿vale? Ahí lo que nos dice es que en ese punto, en el punto que consideramos, la función f de x ni crece ni decrece, ¿vale? Y se pueden dar dos casos, por eso el dibujador. Si no crece ni decrece, puede ser que la función sea así. O bien que sea así. En estos puntos, la función no crece ni decrece. Estamos en lo que se llama un extremo de la función. Un extremo que puede ser un máximo, que es el de la izquierda, o un mínimo, que es el de la derecha. Entonces, el que una función tenga la primera derivada igual a cero, lo que nos va a decir es que esa función en ese punto tiene un extremo de la función. O sea, tiene un máximo o un mínimo. Lo que no sabemos es si es un máximo o un mínimo. Entonces, esa condición
y en que la primera derivada sea igual a cero, es lo que se llama la condición de primer orden de un extremo de una función, ¿vale? Condición de primer orden. Y es una condición necesaria para que exista un extremo, un máximo o un mínimo, pero no es una condición suficiente. No es una condición suficiente porque no sabemos si ese extremo es un máximo o es un mínimo. Solamente con que la pendiente sea igual a cero. ¿Vale? Porque pueden ser las dos. Entonces necesitamos algo más. Porque nosotros vamos a trabajar mucho con máximos y mínimos de funciones. Vamos a maximizar funciones para obtener resultados y vamos a trabajar con funciones que nos interesará saber cuál es el mínimo o alguna otra. Entonces, para buscar el máximo o el mínimo de una función, la primera condición que yo voy a tener que exigir es que la primera derivada de esa función sea igual a cero. ¿Vale? Esa es la condición de primer orden, necesaria, pero no suficiente. Y la condición de segundo orden, que es la que me va a decir si es un máximo o es un mínimo, es hacer la segunda derivada. ¿Vale? O sea, yo inicialmente tengo una función que es f de x. La primera derivada, f de x, f prima de x, pues me da esa, la pendiente de esa tangente. La segunda derivada, que se expresa f prima, doble prima de x, y de otras formas más, igual que los tangentes, pues sí, doble prima, y cosas así. Es la segunda derivada de esta función, que no es nada más que hacer una nueva derivada en esta función. ¿Vale? Y seguir haciendo derivadas, van a ser dos, tres, cuatro, las que se quieran. ¿Vale? Entonces, esa segunda derivada es la que me va a decir si estamos con un máximo o un mínimo. ¿Eh? Porque la primera se cumple, que sea igual a cero. Entonces, si la segunda derivada es mayor que cero, positiva, entonces lo que tenemos es un mínimo. Y si f prima doble prima de x, la segunda derivada es menor que cero, entonces tenemos un máximo. O sea, para que estemos aquí en este punto, en el máximo de una función, se nos tiene que cumplir que f prima de x sea igual a cero y que la segunda derivada sea menor que cero. ¿Sí? Y en este punto, que es un mínimo, se tendrá que cumplir que f prima de x, que la primera derivada es igual a cero, y que la segunda derivada es mayor que cero. ¿Eh? Mayor que cero, mínimo, menor que cero, más. Bien. El motivo de que esto sea así, de que la segunda derivada mayor que cero sea mínimo y la segunda derivada menor que cero sea máximo, tiene que ver con lo que hemos explicado antes de que el signo de una derivada te dice si la función de la que la acepto es creciente o decreciente. Entonces, si la segunda derivada es mayor que cero, que sería este caso, ¿qué pasa? Que la primera derivada es creciente, ¿vale? Porque esta segunda derivada, digamos, es la primera derivada de esta. Entonces, si esta es mayor que cero, significa que esto es creciente. Y si esto es creciente y pasamos por un punto en el que la derivada tiene la pendiente de cero, la pendiente de la tangente es cero, si es creciente, eso significa que la pendiente en el entorno de ese punto ha crecido.
Entonces, si hemos pasado por un punto que es cero, para que Z, esta pendiente tiene que ser negativa como E, y esta pendiente tiene que ser positiva como E. Y aquí, al revés. Si pasamos por un punto que es cero, y la segunda derivada es menor que cero, eso quiere decir que las pendientes son decrecientes. Aquí tenemos pendiente positiva, cada que sea cero, pendiente negativa. ¿Vale?
Entonces, para eso todo lo que nos sirve hasta la derivada, que es muy sencillito operativamente, pero que es importante entender para qué nos sirve. Bueno, la matemática. Derivadas. Ejemplos de derivadas. Las más. ¿Os acordáis de derivadas? Bien. Bueno, no son muy complicadas, La derivada de una constante es igual a cero. Esto es una vez y es igual a cero. Ejemplo, este de x igual a 7, este de x igual a 0. La mayoría van a ser polinomios, ¿vale? No me voy a extender mucho con las reglas. ¿Cómo se deriva un monomio? Si f de x es igual, por ejemplo, a x elevado a n, bueno, el signo que tenga la a, con el signo que tenga la n, o lo que exista, no sea n. F prima de x es igual a n, el exponente, multiplicado por el coeficiente a, multiplicado por x elevado al exponente menos 1. Todos los polinomios se hacen algo. Ejemplo. F de x es igual a menos 3x cuadrado. F' de x es igual a 2 por menos 3, menos 6, por x elevado a 2, menos 1, 1. Y nos van a salir la mayoría, una gran cantidad de casos que van a ser polinomios. Y se van a hacer igual porque una de las reglas que hay es que la derivada de una suma de funciones es igual a la suma de las derivadas. Con lo cual es repetir lo mismo. Podríamos tener una función que fuera de este tipo. ¿Vale? Un polinomio. Pues lo que tenemos que hacer es la derivada de cada uno, ¿no? Como veis, operativamente es muy sencillo. En este caso sería igual 3 por 4, 12, por x elevado al cubo. Más por menos, menos, porque después va a cambiar un exponente negativo, ¿vale? Más por menos, menos, 3 por 2, menos 6, x cuadrado. En este caso el exponente es negativo, con lo cual nos cambia el signo. Porque es menos 2 por 3, menos 6. Por x elevado a menos 2, menos 1, que es menos 3. ¿Sí? Menos 4x. He puesto la cosa. Lo dije porque, si no lo quedamos. Menos. Menos 1, que es la derivada de x, más 0, porque la derivada de x, como es una constante, como hemos visto aquí, eso es 0. La segunda derivada, pues sería volver a hacer la derivada sobre esta función que tenemos aquí. Sería 3 por 2, 6, 36x cuadrado, más por menos, menos 12x.
menos por menos más, 3 por 6, 18, x elevado a menos 4. El exponente es negativo, ¿eh? También los exponentes podrían ser fraccionarios y quitaríamos una unidad, ¿eh? Menos, ¿vale? Entonces, para saber si o cuál es el máximo de esta función, la primera derivada la tendríamos que igualar a cero, que será la condición, obtener resultado y mirar si la segunda derivada para estos valores es positiva o negativa. ¿Vale?
Luego tendríamos,
con esto en principio se puede funcionar la mayor parte de la. Luego estaría la derivada del producto y de la división. 7 de x y una función. Es igual a f de x por f de x, que es un producto de funciones. La derivada de f' de x, o y, mejor. Y prima sería igual. Como esto es un producto de dos funciones, es igual a la derivada del primer factor por el segundo sin derivar, más el primero sin derivar por el segundo. Pues la derivada del segundo. ¿Vale? O sea, la regla del producto. Y la regla de la división es f de x dividido f de x. Y prima sería a la derivada del numerador por el denominador sin derivar menos la derivada del denominador o del numerador sin derivar partido por el denominador al cuadrado. Vamos a ponerlo. El cuadrado del denominador, de la función del denominador.
Bien, yo con esto yo creo que ya. Ya valdría. Quedaría, por ejemplo, de matemáticas una cosa que serían las derivadas parciales, que eso es.
Las derivadas tenemos, hasta ahora estamos trabajando aquí con funciones de una sola variable independiente. ¿Sí? Pero puede haber funciones que tengan dos variables independientes. Como por ejemplo podría ser 5x cuadrado por y. Aquí hay dos variables independientes que son la x y la y, y una variable dependiente que es la c. Entonces, lo que son derivadas parciales es derivar esta función que tiene dos variables, pero considerando una de ellas como constante. Entonces, la derivada se hace con este símbolo, este, o algún otro que veréis fuera. La derivada que hace con respecto a x es igual a considerar la y ahora como una constante. Con lo cual, estoy derivando como si aquí tuviera 5 y cubo como si fuera un número. ¿Vale? Con lo cual va a ser 5 por y al cubo por el 2, que es el exponente de la x, por x elevado a 2 menos 1, 1. La y al cubo, la y, no la he derivado en ninguna forma. Pero como está con un producto, es como un coeficiente y se deja esta. Y la derivada, porque hay derivadas parciales, tendremos 2. Con respecto a y, ahora se considera a la x como constante. Y tendría que la derivada es 5
x cuadrado, está multiplicando, por 3 por y al cuadrado.
Luego el chocho se
organiza, la favorito ya.
Bien, eso sería derivadas parciales. La ecuación de la recta lo veremos, yo creo que ahora. Esto es muy básico en las matemáticas que se pueden llegar a utilizar. ¿Eh? De derivada, bueno, luego en las funciones se puede operar, arreglarlas un poco para que te queden más sencillas y hacer la derivada.
Si, por ejemplo, tiene una función, puede ser x menos 3 o x más 3, puedes hacer la derivada del producto si quieres, pero también puedes poner que en este caso, por ejemplo, que he puesto que es muy sencillo, esto es igual a diferencia de cuadrado. Suma por diferencia, ¿no? Con lo cual, esto es igual a x cuadrado menos x al cuadrado, que es 9. Pues ya, f de x es más sencillo que hacer la derivada del producto, pues es 2x. Entonces, puedes trabajar o puedes coger los exponentes, si son negativos, llevarlos al numerador o al denominador para convertirlos en positivos, o quitar los radicales también. Quitar radicales o convertir radicales en exponentes, ¿recordáis? ¿Sí?
Si yo tengo esta radical, esto es equivalente a x elevado a 2 veces. Que es más fácil, porque luego yo puedo tener un polinomio con x elevado a 2 tercios. La derivada de esta función sería, sería igual a 2 tercios por x elevado a 2 tercios menos 1, que sería menos 1 tercio. ¿Vale? Yo el resto podría cambiar 2 tercios en fabricar.
Bien. Bueno, pues esto sería lo que son las matemáticas. Vamos a ver ahora algunos conceptos del primer tema, que es el objetivo de la microeconomía. Que habéis visto, bueno, la guía de estudio hay que mirarla siempre, ¿no? En todas las asignaturas. Este año han cambiado porque han puesto que los exámenes iban a consistir en un 75% en preguntas, en unas preguntas que están colgadas, ¿eh? De texto. Y el otro 25% de las preguntas ya serían las que hicieran los profesores, por su cuenta, ¿eh? Pero el 75% de las preguntas las tenéis ya, ¿eh? Están en el curso virtual. No sé si te ha pasado un documento o alguna cosa así. ¿No? ¿Eh?
Hay muchísimos ficheros.
Sí. Hay muchos ficheros, pero yo creo que luego hay uno que están todos y que los otros son individuales. ¿Sale? Pero bueno, las cosas que preguntan ahí es un poco lo que vamos a hacer. Comenzamos este primer capítulo, que es un poco el objeto de la microeconomía, de una serie de conceptos básicos que aparecen en microeconomía. Bueno, la economía de lo que trata es de encontrar el mejor uso posible a los recursos que hay disponibles. En economía partimos de un hecho básico, que los recursos son escasos, ya sean materias primas, ya sea trabajo, ya sea lo que es el factor trabajo, tierra, maquinaria o incluso el medio ambiente, el agua, que son recursos escasos y que no se pueden, y que puesto que son escasos, tenemos que decidir de alguna forma a qué vamos a dedicar esos recursos para obtener el mayor resultado. Bueno, Entonces, aquí tenéis un poco en general lo que vamos a ver en ese primer tema, el concepto de escasez, un poco ya lo hemos visto. Este tema es muy básico, ¿eh? Problemas económicos fundamentales, los recursos. Hablando de recursos escasos, los recursos se consideran, por ejemplo, la tierra, lo que se llama tierra, que no incluye solo la tierra en sentido estricto, incluye también los recursos naturales, los recursos marinos, los recursos físicos, el trabajo, que se refiere a la población de una nación en edad y en disposición de trabajar. Esto es muy general, ¿eh? Luego ya iremos hablando concretamente. Capital físico, aquí cuando hablemos de capital, no nos referimos a capital financiero, ¿eh? En microeconomía, cuando hablemos del capital de una empresa, nos estamos refiriendo a su maquinaria, a sus instalaciones, a la fábrica y demás. Y el factor empresarial, que sería, dentro de los recursos que tiene una empresa, la capacidad del empresario para plantear un proyecto empresarial que pueda funcionar, ¿vale? Luego en la práctica, esto en términos generales, ¿eh? Luego nosotros en la práctica, cuando hablemos de factores de producción, nos ceñiremos, hablaremos prácticamente solo de trabajo y capital. Aunque puede haber más factores, pero en microeconomía o en economía se suele simplificar, se utiliza modelos que son simplificaciones de la realidad, con lo cual no nos hace falta estar hablando de multitud de factores, sino que contener un par de factores nos sirve para montar una teoría. Entonces hablaremos sobre todo de lo que es trabajo y capital. Capital físico, ¿eh? Maquinaria, seguridad. No hablamos de capital financiero. Bien. Sí. Los problemas económicos fundamentales que se puede plantear el economista es qué producir, qué bien producir. Si yo tengo que elegir entre un bien y otro para producir, ¿cuál produzco? ¿Cómo producirlo? Que sería qué técnicas, o lo que se llaman las técnicas de producción, que son procesos productivos, que utiliza y para quién producir, ¿no? En principio, parece que la economía funciona por sí sola, ¿sí? Por ejemplo, para que nosotros tengamos pan en las panaderías, no hace falta que haya una ley que diga que tienen que producir pan, sino que el sistema económico funciona, como decía Adam Smith, con una mano invisible que hace que todo funcione. En principio. Luego hay casos en los que no funciona, ¿eh? Se producen lo que se llaman, que es otro término que saldrá, son fallos de mercado. Son momentos en los que el libre comercio no funciona. O sea, ¿por qué hay pan en las panaderías? Porque queremos comprar. Porque yo quiero comprar. Y como hay una demanda de pan, pues alguien dice, ah, pues yo voy a producir pan porque se lo puedo vender a uno que quiere. Si nadie quiere pan, nadie produciría pan. Antes se producían máquinas de escribir. Existían, ¿vale? Había fábricas de máquinas de escribir. Ahora ya nadie compra máquinas de escribir, con lo cual eso ya no se produce máquinas de escribir y se han pasado a producir ordenadores. Entonces, el sistema económico funciona más o menos, pero se producen fallos de mercado. Fallos de mercado son aquellas situaciones que se producen que no son las deseadas por el consumidor, por ejemplo. Por ejemplo, yo quiero conducir. Yo quiero poder tener un coche para irme de aquí a Zaragoza cuando quiera. Eso es una cosa que yo quiero comprar un bien que tiene una utilidad para mí. Pero si eso lo pensamos mucha gente, ¿qué es lo que sucede? que hay mucho tráfico, aumenta la contaminación. Esos son los fallos de mercado. Esos son consecuencias que tiene decisiones de consumo personales que no son deseadas. O sea, yo quiero tener un coche, pero no quiero, mi deseo no es que aumente la contaminación ni que haya casa. ¿Vale? Entonces, ahí es donde se producen unos fallos de mercado y ahí es donde tiene que intervenir a veces los gobiernos para regular esas actividades. Y tiene que haber impuestos de circulación y tiene que haber, pues ahora salía en televisión precisamente que en Madrid, si la contaminación sube, pues que no vas a poder circular. Pues vale, eso, ahí se trata de corregir esos fallos de mercado. Ciertamente también los gobiernos producen también fallos de mercado. ¿Sí? No siempre corrigen los fallos de mercado y a veces ellos mismos son los que provocan situaciones no deseadas en el mercado. Entonces, como os digo, en economía lo que vamos a tratar muchas veces es de simplificar los planteamientos, hacer lo que se llama el modelo, que es una simplificación de la realidad, que me permite trabajar con ella. Porque en España se producen pues cientos de miles o millones de productos. Pero yo no hago nada intentando averiguar cómo funciona todo eso. Entonces, yo voy a reducir el planteamiento a dos productos, en términos generales. El bien uno y el bien dos. Yo puedo producir dos bienes. Y voy a estudiar cómo afecta o cómo la microeconomía puede ver qué producto de esos dos vamos a hacer o en qué medida y demás. Esos son modelos. Un ejemplo de modelo es este de lo que se llama la curva de posibilidades de producción. Entonces, nosotros utilizaremos mucho los gráficos. Cuando tengáis un gráfico, es importante, lo primero, saber qué estamos representando. ¿Cuáles son las variables que se están representando? Entonces, aquí, las variables que se están representando, X1 y X2, son dos bienes cualesquiera, o dos conjuntos de bienes. Nos da exactamente igual cuál es cuál. En este planteamiento, lo que yo estoy haciendo es, como mis recursos son escasos y los tengo que dedicar a producir, si yo dedico mis recursos escasos a producir un bien, voy a tener que renunciar a la producción del otro. ¿Vale? Porque no tengo para producirlo. O puedo producir una cantidad intermedia de ambos bienes. O dedicar todos los recursos a un bien y producir, no producir nada del otro. Entonces, para representar gráficamente esa situación, se utiliza esto, que es la curva de posibilidades de producción. Entonces, esta línea, que puede tener cualquier forma, es representada de dos formas, porque son ligeramente diferentes una de otra. Esta es una línea recta y esta sería una curva. Entonces, la curva o frontera de posibilidades de producción es esta. Y esta línea, cualquiera dato, lo que nos dice son las cantidades que yo produzco de cada uno de los bienes. ¿Vale? Entonces, esto podría ser 3, esto podría ser 6, esto podría ser 4, y esto podría ser. Entonces, posibilidades de producción, yo tengo, por ejemplo, producir 3 unidades del bien 1 y 8 del 2. O bien, 6 unidades del 1 y 4 del 2. ¿Sí? Eso es lo que me marca la curva o frontera de posibilidades de producción. Las cantidades máximas que yo puedo producir de ambos bienes utilizando todos los recursos. ¿Vale? El conjunto de posibilidades de producción sería el área situada dentro de la curva.
curva de posibilidades de producción. Cualquier punto situado dentro de ese área es algo que yo puedo producir. Pero ¿qué pasa en este punto? Que yo no utilizo todos los recursos. Se quedan recursos ociosos. Entonces, lo que nos distingue conjunto de curva de posibilidades de producción es que el conjunto son todas las posibilidades que yo tengo y la curva frontera es las cantidades que yo puedo producir, máximas que puedo producir de ambos bienes utilizando todos los recursos. Vale. Puntos factibles y no factibles. Puntos factibles son aquellos que yo puedo producir, serán los que están situados en el conjunto de posibilidades de producción. O en la frontera, que es el extremo, ¿sí? O sea, el conjunto incluye la frontera. Y puntos no factibles sería el secundario. Ese no lo puedo producir. ¿Vale? Puntos eficientes y puntos no eficientes es lo que yo os he dicho ya. Yo puedo producir esto, pero ahí no estoy utilizando todos los recursos. Tengo recursos ociosos. Esa producción no es eficiente. Porque yo puedo producir lo mismo de éxito e incrementar la producción de X1. Y eso sí que es una producción eficiente. Entonces, producciones eficientes van a ser aquellas que están en la frontera de posibilidades de producción. ¿Vale? Estamos hablando aquí de eficiencia técnica. No es bueno. Vale. Y el progreso técnico se produciría cuando por alguna mejora tecnológica, pues porque mejora el programa que utilizo para manejar una máquina, o porque mejora la máquina, utilizo un ordenador de mejores características, o la máquina que he comprado para fabrica el doble en el mismo tiempo, ¿vale? ¿Eso qué implicaría? Pues implicaría el desplazamiento hacia afuera de la frontera de posibilidades de producción. Entonces, ese proceso técnico, que sería ese desplazamiento, me permite llegar a puntos que antes no eran factibles. Ese desplazamiento o ese progreso técnico puede ser en azul de los dos, puede ser en rojo solamente del bien 1. ¿Vale? El bien 2, como máximo, sigo produciendo eso. ¿Vale?
Bien. Dentro de esto, ahora vamos a ver un poco por qué he dibujado una frontera de posibilidades de producción con línea recta y otro con línea. Vale. Y vamos a poner aquí también otro concepto matemático, que lo hemos visto antes, que es el de la pendiente de una recta. ¿Vale? Una recta, como la que tenemos a la izquierda, tiene pendiente constante. En este caso, negativa. ¿Vale? Positiva, como está acá. La pendiente es constante. ¿Cómo se obtiene, cómo se calcula la pendiente de una recta? En una serie de cosas. La pendiente se obtiene es igual al cociente entre variación de la ordenada por la variación de la activa. ¿Vale? En este caso, la ordenada es equitativa y la abscisa es el mismo. ¿Vale? Si yo tengo dos puntos cualesquiera de la recta, y los sé, pueden ser eso o pueden ser los externos. Porque los puntos de corte con los R los utilizaremos también muy a menudo, ya lo que dice en el próximo tema, con la recta balance, porque son muy representativos. Si yo tengo dos puntos cualesquiera, este, por ejemplo, podría ser el punto 3, 8. Y este otro podría ser el 10, 2. Bien.
¿Cómo calculo el grado pendiente de estado?
Luego haciendo este cociente, lo que varía en eje de ordenadas de ir de un punto a otro y lo que varía en eje de acción. ¿Vale? Si yo me muevo de este punto a este, ¿vale? La ordenada que surgió ha pasado. La ordenada es 8, ¿no? Ha pasado de 8 a 2. Con lo cual, en este caso, la ordenada ha disminuido 6 unidades. Y la abscisa ha pasado de 3 a 10. Ha pasado de 3 a 10. Con lo cual, se ha incrementado en 7 unidades. Pendiente es igual a la variación de la ordenada menos 6 partido por la variación de la abscisa, 7. ¿Vale? Menos 6 es negativa porque tiene pendiente la abscisa. Si yo hago el planteamiento al revés, paso de punto 10 a punto corto, me vale lo mismo. ¿Sí? Porque la pendiente es constante. ¿Por qué? Y la pendiente es, paso, ordenada, paso del punto 2, en ordenada, al 8. Con lo cual, 6, se incrementa en 6 unidades. Y la abscisa pasa de 10 a 3, disminuye en 7 unidades. Ahora es un número que ha quedado abajo. Con lo cual, me sigue saliendo menos 6 sextos. ¿Vale? Pero la pendiente aquí siempre es constante en una línea recta y se calcula así. Variación de la ordenada dividido por la variación de la abscisa. Bien. En el caso de una línea recta, esta pendiente nos dice también lo que se llama el coste de oportunidad. ¿Vale? El coste de oportunidad, que es un concepto económico que nos va a salir, lo que nos está diciendo, o lo que queremos reflejar con el coste de oportunidad, es el coste de oportunidad se define como la segunda posibilidad a la que no se accede. Por ejemplo, si yo quiero, tengo dos posibilidades. O sea, o por ejemplo, yo tengo 10 euros. Y yo puedo ir al cine o puedo ir al teatro. El coste de oportunidad de ir al teatro es no ir al cine. Es la segunda oportunidad, la mejor segunda oportunidad que se pierde. Entonces, dependiendo del precio, pues bueno, si el teatro son 30 euros y el cine son 10, pues si yo voy al teatro, que son 30 euros, mi coste de oportunidad son 3 entradas de cine. 3 entradas de cine me cuestan 60 euros. ¿Vale? Ese es el coste de oportunidad. Entonces, en el caso de una frontera, de una curva de posibilidades de producción que sea una línea recta que tiene pendiente constante, el coste de oportunidad es constante. El coste de oportunidad es a lo que tengo que renunciar un bien para consumir una unidad más de este, ¿vale? Entonces, supongamos que esto es estos 3 y estos 4, ¿vale? Aumento una unidad. Y estos 10 y estos 11. Si yo quiero aumentar una unidad, tengo que renunciar, si la frontera, si la curva de posibilidades de producción es una recta, tengo que renunciar a una cantidad determinada, pero que es la misma que la muestra, que es la pendiente de la recta. En este caso sería menos 6. ¿Vale? Entonces, si es una línea recta, el coste de oportunidad es constante y el coste de oportunidad es al que tengo que renunciar, es a la cantidad de éxitos que tengo que renunciar para incrementar la producción de X1 en una unidad.
¿qué pasa si la curva de posibilidades de producción es una línea curva corta? Un incremento de una unidad requiere prescindir de cantidades diferentes del bien ejecutivo. Fijaros que cuanto más incrementamos el consumo o la producción de X1 para producir más unidades de X1, cada vez yo tengo que renunciar, a una mayor cantidad del bien X, o sea, del bien X. Cuando yo produzco mucho de X2, estoy en este punto, y quiero consumir una unidad más de X1, yo tengo que renunciar a una pequeña cantidad de X. Pero cuando yo ya he producido mucho de X1 y ya me queda menos de X2, incrementar la producción en la misma unidad de X1 me supone tener que renunciar a una cantidad mucho mayor de X2.
¿Vale? Entonces, en la izquierda el coste de oportunidad es constante y a la derecha el coste de oportunidad es creciente. Aquí también podríamos añadir, pues si hiciéramos la primera derivada, pues nos saldría positiva porque se va incrementando la pendiente. No, pero fuera. Bien, y yo creo que con esto nos quedaría el flujo circular, que es un concepto teórico. Tenemos una cosa que son los agentes, que son consumidores, los que consumimos. Tenemos empresas, que son los productores, y que se relacionan en una serie de mercados. Y hay flujos en un sentido y en otro, que compensan uno. Empezamos por cualquiera de ellos. Por ejemplo, los consumidores pagan un precio a las empresas por el producto que las empresas les venden. O sea, pasan productos de empresas a consumidores y de consumidores a empresas para pasar el precio. Y eso sería en el mercado del producto. Pero por otro lado está el mercado de factores, por ejemplo, el trabajo. Entonces, las empresas, o sea, los consumidores, dan a las empresas trabajo o venden su tiempo para trabajar. Y las empresas les pagan salario por ese trabajo. Entonces, ese flujo circular que va en sentido distinto es el que mueve la economía. Aquí faltaría de añadir el sector público, que también puede intervenir, ¿eh? Mediante impuestos, mediante subvenciones, si pone impuestos, quita dinero del sistema, ¿eh? Eso luego en macroeconomía, si lo tenéis para el segundo cuatrimestre, se ve mal el tema. Y luego las cuestiones que quedan aquí ya, porque por la hora ya no, son cuestiones teóricas, modelos económicos, ya hemos hablado un poco de esto, las proposiciones, los enunciados que hacemos en economía pueden ser positivos, en el sentido de que se refiere a cuestiones, cosas que se pueden constatar. El número de desempleados es tanto, ¿vale? Sí, porque si contamos a los desempleados, no vale. Y otras son proposiciones normativas, que son juicios, y que se pueden, uno puede pensar una cosa y otro puede pensar otra. Pues la prestación por desempleo hay que subirla o hay que bajarla. Esas son cuestiones normativas. Y ahí surgen las teorías económicas y demás. Bueno, y esto, pues ya hemos hablado de los agentes económicos. Vamos a hablar del mercado a lo largo de todo el curso. Aquí te dice pues que se puede considerar un área, un lugar, pues un ordenador, etc. Eso a nosotros luego nos va a dar igual, ¿eh? Esto que explica en este tema, digamos que solo para este tema. Luego hablaremos de un mercado sin más. Los precios volverán a salir, los precios nominales son los relativos.
y el equilibrio volverá a salir, llama gente. Es una situación en la economía en la que no hay incentivo para desplazar. ¿Vale? Trabajaremos con empresas y consumidor. Bueno, pues el mercado en el que funcionemos estará en equilibrio si tanto el consumidor como la empresa dice, aquí estoy bien. ¿Vale? Produciendo esta determinada cantidad y tú pagándome tanto. ¿Vale? Esa será una situación de equilibrio, que es la que se produce cuando se produzca la igualdad entre la oferta y la demanda. Pero eso saldrá en el capítulo siguiente, saldrá con más detalle. ¿Vale? Entonces esto sería un poco todo. Bueno, pues ya paro la grabación, la próxima tutoría, el próximo lunes, a esta misma hora.